Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No podemos comenzar esta charla sin que nos cuente cuál ha sido el motivo para visitar la OEA.
Bueno, usted sabe que venir a Washington, un presidente de Sudamérica y no visitar la OEA, es como pasar por la casa y no entrar más allá de pasar por la puerta. No tendría ningún sentido que llegáramos a Washington y no estuviéramos en la OEA. Naturalmente que no fue una visita de las visitas oficiales, sino una visita de amigos, con la amistad además que tengo con el señor secretario general, el señor Gaviria, con quien estuvimos conversando, con él y con el señor Einaudi y con nuestro embajador, el señor Fischer, y con quien me acompaña, que es el presidente de la Cámara del Uruguay, el representante Gustavo Penades, integrante del Partido Nacional, que junto con nosotros forma parte de la coalición de gobierno del Uruguay.
Presidente, a la par que usted participó en la Conferencia Anual de Naciones Unidas, usted se entrevistó con varios presidentes latinoamericanos y se habló de un acuerdo latinoamericano o latino. Primero, ¿en qué consiste este plan? Y segundo, ¿en qué medida este acuerdo puede ser un instrumento para apoyar a la región?
Vea, nosotros tuvimos los presidentes que asistimos a la reunión de Naciones Unidas una entrevista que no tenía una agenda previa, que tenía además, digamos, en primer lugar, el interés de aprovechar la oportunidad, como lo hacemos siempre cuando estamos en alguna de estas reuniones internacionales en las que los hechos facilitan el encuentro y la conversación. Creo que por otra parte la naturaleza del encuentro se vio, digamos, en buena medida sostenida o definida en función de que todos vivimos bajo la tremenda impresión de los acontecimientos del 11 de septiembre. A distintas horas y separados habíamos estado todos en el Ground Zero, y realmente lo que uno advierte ahí nada tiene que ver con lo que uno ve por televisión. La impresión, el shock que recibimos todos, creó sin duda alguna un clima entre nosotros muy favorable a poder conversar más allá de los temas ocasionales y de los temas que hacen a cómo perfeccionamos nuestras estructuras internas, nos llevó a hablar del porvenir y de las cosas que entendemos que tenemos que alcanzar y hacer entre nosotros. Fue una reunión de las más importantes de que tengo referencia en los ya largos años de mi actividad política. Todos convenimos en hacer determinadas cosas y convinimos también en que los hechos fueran más fuertes que las palabras. Por eso es que seguramente usted habrá leído en distintas fuentes de prensa que fue una reunión importante, pero en ningún lugar ha visto de qué se trató. Es cierto, hemos dispuesto a hacerlo así. Todo tiene referencia a los foros en los cuales vamos a participar, que es Ottawa, que es la reunión próxima en Lima, Perú, la reunión de Monterrey de marzo, la reunión de América con el Mercado Común Europeo más tarde en España, con la presencia de España como presidenta de la Comisión Europea, una serie de encuentros y de cosas que nos habilitan para tomar decisiones, para plantear nuestros puntos de vista, para defenderlos en común y para exponerlos en común. Creo que el seguimiento que cada uno de nosotros le ha tocado en responsabilidad hacer de algunas cosas nos va a permitir alcanzar los objetivos que nos hemos fijado, o por lo menos, si no los vamos a poder alcanzar totalmente, nos va a permitir mostrar a América desde México hasta Tierra del Fuego mucho más unida en nuestros objetivos y en nuestros propósitos.
En su discurso en las Naciones Unidas, usted habló de la creación de instrumentos adecuados para conducir y ordenar el proceso de globalización. ¿Cuáles deben ser esos instrumentos?
Vea, yo lo que digo básicamente es que nosotros, los uruguayos, que somos un país muy pequeño, el más pequeño de América del Sur, hemos participado siempre en todas las estructuras internacionales de derecho internacional. Fuimos miembros de la Conferencia de la Haya para articular la paz entre las naciones por la vía del arbitraje. Integramos la Sociedad de Naciones, fuimos hasta presidentes en alguna oportunidad de esa sociedad. Somos miembros fundadores en San Francisco de Naciones Unidas. Cada una de esas organizaciones nació como respuesta a determinadas circunstancias que acaecieron antes de que nacieran esas organizaciones. ¿Qué sucede hoy? El mundo del 2001 no tiene nada que ver con el mundo anterior a 1945. Absolutamente nada que ver. Las naciones que tuvieron una posición de veto, el origen de ello, no tiene nada que ver con lo que esas naciones representan en el mundo. Hoy también hay otras naciones muy importantes, hay otras regiones muy importantes, hay otras culturas muy importantes. Entonces ya no hay más una confrontación en el mundo entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Aparece hoy los Estados Unidos como un superpoder, una superpotencia. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por eso Estados Unidos tiene la responsabilidad de atender y resolver todos los problemas. ¿Y los demás para qué estamos? ¿Para golpear la puerta de los Estados Unidos y venir a pedir o venir a protestar? ¿Y no es hora de que tengamos un poco más de responsabilidades y participemos un poco más de las responsabilidades? Fíjese, el Uruguay tiene 1.200 hombres en el Congo, en una misión de paz. Y está dispuesto a poner 800 hombres más en el Sinaí. Son 2.000. Alemania ofreció 3.900. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes. Los alemanes tienen como 70. Hay una cosa que no funciona, ¿no? Al mismo tiempo, ellos tienen mucho más poder que nosotros, tienen mucho más fuerza que nosotros, tienen mucho más poder de presencia en el mundo por sus decisiones. Bueno, entonces, creo que son otros los problemas. Los problemas del mundo de hoy, básicamente, es que cuando yo nací hace ya cientos de años, había más o menos 2.000 millones de habitantes arriba del planeta. Hoy hay 6.000. En 50 años, que es mañana, va a haber 9.000.
Y hay más pobreza.
De los 9.000 van a haber 1.100 viviendo bien y 8.000 viviendo mal. Hoy, ¿sabe cuántos hay viviendo bien? 1.100 y 5.000 viviendo mal. ¿Imagina usted la presión que va a haber? Entonces, ¿usted cree que en ese momento lo que vamos a estar discutiendo, qué va a ser? ¿Lo que piensa Rusia, lo que piensa Estados Unidos? ¿O vamos a estar discutiendo qué vamos a hacer con los 200 millones de africanos que va a haber en Europa? Entonces, como dicen la gente de las Standard & Poor's y Moody's, early warning. Estamos en el early warning. Quiere decir que vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a darnos cuenta cuáles son las prioridades de los próximos 50 años. En vez de hacer una organización que mire para atrás, vamos a hacer una organización que mire para adelante.
En ese sentido, ¿usted qué cree? ¿La globalización, la pobreza crítica y el terrorismo están relacionadas en todo este contexto que usted
mire,
está
yo
diciendo?
Creo que a veces el terrorismo no tiene nada que ver con la pobreza crítica. ¿Qué me dice del ETA? ¿El ETA qué tiene que ver con la pobreza crítica? Nada. Tiene que ver con otra cosa. El ETA está permanentemente viendo cómo puede matar a alguien. ¿Y es por pobreza crítica? No, es porque tienen la idea de que a través del asesinato y de la violencia van a conseguir sus objetivos. ¿Quiere decir que usted cree que la FARC combate la pobreza crítica? Yo nunca vi a nadie de la FARC resolviendo la pobreza crítica de la gente que vive en la zona esa que tienen especial para ellos. Nunca lo vi al tiro fijo Marulandia diciendo que va a educar a los niños. Yo lo que veo es que los pone adentro del ejército. Y tiene niños de 14, 12 y 13 años armados hasta los dientes. Así que yo no veo que el terrorismo combata la pobreza crítica ni que se mueva para combatir la pobreza crítica. Yo creo que se mueve cada uno por distintas cosas en la vida. Lo que sí creo es que el mundo no puede convivir con la pobreza. Sobre todo un mundo que naturalmente se va haciendo global. Y si es global la comunicación, y si es global el aspecto financiero, no es global el aspecto comercial, y lo que va a ser global es la pobreza. Porque cuando haya tantos miles de millones de gente pobre, los que son menos pobres no van a poder vivir, ¿vio?
Estados Unidos, o sea, pasando al tema del terrorismo, Estados Unidos está desarrollando un plan para atacar el terrorismo a nivel hemisférico. ¿Cómo ve la participación de Uruguay en este plan?
Mire, yo no conozco el plan que Estados Unidos está desarrollando. Yo lo que sí conozco es que se ha puesto en movimiento la comisión que estaba ya preestablecida en los acuerdos vigentes, pero antes del 11 de septiembre, bastante antes del 11 de septiembre, nosotros estábamos en contacto permanente entre nosotros en América del Sur para mirar algunos de los problemas que, por ejemplo, que la droga genera entre nuestros países. Es notorio que hay un corredor fronterizo que comprende las fronteras de distintos países por donde la droga circula. Y eso genera una cantidad de problemas, problemas de inestabilidad social, problemas de violencia, problemas de corrupción, problemas que afectan a la vida de los países. En eso ya estábamos antes del 11 de septiembre. Vamos a continuar en esa tarea con la misma seriedad y con la misma dedicación. Y notoriamente, por ejemplo, en el Uruguay, nosotros hace ya bastante tiempo que tenemos detenido a un ciudadano egipcio, que ya hace más de un año y medio que tenemos detenido a un ciudadano egipcio que está sometido a un juicio de extradición ante los tribunales que han ya decidido su extradición y ha habido por parte del abogado defensor de ese ciudadano egipcio un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia, un recurso de casación. Quiere decir que el Uruguay ha estado en esa actividad, como todos nosotros, bastante antes del 11 de septiembre, como en su momento lo estuvimos cuando España solicitó la extradición de detenidos que formaban parte de la organización Etarra, algunos de los cuales fueron extraditados a España a solicitud de las autoridades judiciales españolas. Quiere decir que en eso no ha habido un cambio sustancial, sino que hemos continuado en la línea que ya estábamos ubicados.
¿Le preocupa a su país la denuncia de que haya grupos de terrorismo internacional en la triple frontera?
Mire, ha habido una denuncia, ¿no? ¿Verdad? Y uno no sabe dónde está quién. Nadie sabe dónde está quién.
Es terrorismo.
¿No? ¿Verdad? No se sabía aquí que estaban acá. Aquí nadie imaginó que iba a haber un ataque aéreo, porque dijo, ¿desde qué lugar nos van a mandar un avión? No hay bases de países enemigos. Así que si los Estados Unidos, con toda su potencialidad, con toda su sofisticación tecnológica, no tenía imaginado ni pensado que podía haber aquí adentro una situación de esta naturaleza, yo creo que los países como Brasil y Paraguay, que son los que más habitantes tienen en esa frontera, esa llamada triple frontera, que es una denominación, ¿no verdad? Pero nadie sabe cómo es la triple frontera, la mayor parte de la gente no ha estado allí, ¿no verdad? Básicamente la frontera es entre Ciudad del Este y Brasil, porque es ahí donde está el comercio. Y casi todo el comercio es comercio de contrabando. Es el comercio de contrabando desde la Ciudad del Este del Paraguay hacia el Brasil. Ahí está básicamente la cosa. Ahí ha habido comerciantes palestinos, muchos, y chinos también, y coreanos también, y seguramente paraguayos y seguramente brasileños. El tema de la droga está ubicado en otro lugar, está básicamente ubicado en Pedro Juan Caballero, ¿no? ¿Verdad? Es un camino que viene del norte. Por tanto, las autoridades brasileras y las autoridades argentinas, que yo conozco, no conozco cómo han actuado las autoridades paraguayas, porque nosotros tenemos fronteras con Argentina y con Brasil y no tenemos fronteras con Paraguay. Las autoridades brasileras y las argentinas, en su relación con nuestras autoridades, hemos estado trabajando y hemos estado colaborando desde bastante tiempo antes del 11 de septiembre.
Presidente, dentro del programa de combate al terrorismo se prevé el monitoreo a transacciones financieras. Uruguay goza del secreto bancario. ¿Puede cambiar la política al respecto para unirse al programa?
Mire, yo lo que creo es que a veces uno se pregunta qué va a pasar con esto, como si no hubiera pasado nunca nada antes, ¿no, verdad? No, no es así la cosa. Nosotros tenemos un secreto bancario, ciertamente, y cuando hay alguien que denuncia adecuadamente ante la justicia uruguaya, la justicia levanta el secreto bancario. Pero no a raíz del terrorismo, desde toda la vida. Cuando hay alguien que por un sistema judicial normal entiende que hay una transacción financiera o un depósito bancario o una cuenta cuyo conocimiento se debe de tener para tomar las medidas necesarias y si lo reclama así al Banco Central, el Banco Central lo pasa a la justicia del Uruguay y la justicia levanta el secreto bancario, pero no solamente cuando es de afuera, también cuando es de adentro. O sea, le voy a contar. La semana pasada se supuso que un jugador de fútbol había recibido un cheque de 9 mil dólares para estimular a su equipo a que le ganara al otro. Entonces ahí apareció el juez y el fiscal a denunciar la situación, que el estímulo no era un delito, que lo que era un delito es hacer que el cuadro no jugara para ganar, sino jugara para perder. Y dijeron que no había habido tal cheque. ¿Qué hizo el juez? Pidió el levantamiento del secreto bancario. Y se acabó. No sé qué habrá pasado porque me vine para acá, pero cuando vuelva voy a ver qué pasa. Pero le pidió el levantamiento del secreto bancario.
Presidente, finalmente, ¿cree que la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada recientemente en Perú por los cancilleres del continente, sea un instrumento eficaz para fortalecer a la sociedad contra las amenazas del terrorismo?
No, yo creo que la Carta Democrática no tiene nada que ver con el terrorismo. La Carta Democrática tiene que ver con los movimientos antidemocráticos. La democracia es una plantita que hay que regarla todos los días. Y por tanto la Carta es una cosa muy estimulante, sobre todo si todos la leemos y la cumplimos. Y por tanto la democracia va a ser más fuerte en la medida en que sea más justo el sistema. Y que los países además puedan serlo. Cuando estos países de América del Sur concurren al Banco Mundial a pedir un crédito y concurren al Fondo Monetario Internacional a hacer una carta de intención y concurren al amigo Iglesias y le piden dinero, ¿usted sabe lo que pasa con eso? Una cosa terrible, hay que devolverlo.
Con intereses.
Y algún poquito se paga, ¿no, verdad? Entonces uno dice, ¿cómo será que sea posible de uno cumplir con todo eso? Y uno se le ocurre la peregrina idea de vender las cosas que produce. Entonces llega a Europa y dice, ¿me deja vender carne? Y dice, no señor, no, no le dejo vender carne. Llega a Estados Unidos y dice, ¿me deja vender limones? Y dice, los argentinos dicen, no, no, no le dejo vender limones. Y dígame, ¿y naranja me deja vender? Dicen los brasileños, yo no, no le dejo vender naranja. Y los ecuatorianos vienen y dicen, ¿me deja vender banana? No, no le dejo vender banana. Entonces, si no pueden vender ni banana, ni limones, ni naranja, ni carne, ¿cómo van a repagar? Entonces, después, ¿qué pasa con la Carta Democrática? ¿Sabe qué pasa con la Carta Democrática? La
¿Qué
dan
pasa?
vuelta así, la ponen en el sobre, hacen así y cierran el sobre. Y se enoja la gente. Cuando al mismo tiempo aquellos a que no le podemos vender limones, ni naranja, ni banana, ni carne, nos dicen hay que hacer una política abierta. Y hay que bajar las tarifas y los aranceles. Porque una política abierta les permite integrarse al mundo. ¿Cómo no? Ellos se integran a nosotros y nosotros no nos podemos integrar a ellos.
De una vez.
Me hace acordar un juego que había inventado mi hermana cuando era muy chica. Un juego de cartas. Cuando ella tenía el 7, el 7 mataba el 6. Y cuando ella tenía el 6
Mataba
mataba
al
al
7.
7. Es un
Siempre
juego
gana.
difícil, ¿vio? Pero es entretenido.
Gracias, presidente.
A usted.
Muy amable.